Matthewson Historia de la Biblia Conferencia 3, Profetas. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Esta es la tercera conferencia de seis del Dr. Dave Matthewson sobre la historia de la Biblia. En esta tercera conferencia, cubrirá los profetas y los cinco temas principales, los temas de la tierra, el pacto, el templo, el pueblo de Dios y la realeza. Dr. Dave Matthewson. Muy bien, hemos estado hablando sobre la historia de la Biblia. Y sugerí que aunque el Antiguo y el Nuevo Testamento se componen de una diversidad de tipos de libros y géneros, literarios escritos para diferentes propósitos y en diferentes momentos y lugares, hay una narrativa subyacente o una historia subyacente que unifica los libros, que los diferentes libros atestiguan. Y nuevamente, no quiero sugerir que cada último versículo del Antiguo y Nuevo Testamento de alguna manera incide, directamente o se relaciona con la trama, sino más bien sugerir que los documentos en su conjunto y los principales movimientos, temas y propósitos principales de los libros se basan y revelan esta historia. Y dijimos que la historia se remonta a Génesis capítulos 1, 2 y 3, el comienzo de la historia o el escenario, donde Dios como creador soberano del universo crea a la humanidad, crea a su pueblo, un pueblo en el que entrará. En una relación con, una relación que se asemeja a las relaciones de pacto que se encuentran en el resto del Antiguo Testamento. Dios entra en una relación con su pueblo. Él crea un ambiente adecuado para que vivan. Les da la tierra, la creación como un regalo lleno de gracia que deben conservar y proteger. Coloca a la humanidad en el jardín del Edén, su santuario, el lugar donde Dios habitará con su pueblo. Ellos deben protegerlo y conservarlo. Y a la humanidad se le da el mandato de representar el gobierno de Dios, de difundir el gobierno de Dios, de difundir su gloria por toda la creación. Sin embargo, vimos que la humanidad falla en eso, y debido al pecado, Adán y Eva son exiliados de la tierra. De modo que el resto de la Biblia, comenzando con el capítulo 4 de Génesis en adelante, será la historia de cómo Dios restaurará esa.
¿Cómo se restaurarán Génesis 1 y 2?
Pero también vimos que el medio principal de Dios para restaurar su intención para toda la creación se centró en elegir la nación de Israel. Entonces Dios llama a Abraham. Y nuevamente, todos esos temas dominantes de que Dios ahora va a crear un pueblo, les va a dar la tierra como un lugar de bendición, y también va a morar con ellos en la forma del templo. También entra en una relación de pacto con el pueblo a través de Abraham y luego a través de Moisés. El pueblo debe reflejar la gloria de Dios. Deben reflejar el gobierno de Dios en toda la creación que, en última instancia, tendrá lugar a través de un rey davídico que gobernará sobre el pueblo, y en nombre del pueblo. Difundirá el gobierno de Dios por toda la creación. Entonces, en general, la historia de la Biblia trata sobre ¿cómo puede toda la creación convertirse en una morada para Dios con su pueblo que ha creado? Y nuevamente, quiero centrarme en ese puñado de temas a medida que pasamos del relato de la creación a la historia de Israel y ahora a los profetas porque vimos que la historia de Israel básicamente se parecía a la de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Que así como Adán y Eva pecaron y no cumplieron con el pacto y su relación con Dios, de la misma manera, Israel no cumplió con la relación del pacto con Dios y también fueron exiliados de la tierra que Dios les había dado y de la presencia de Dios. Entonces, la historia aún permanece sin conclusión y es, ¿cómo puede toda la creación convertirse en una morada de Dios con su pueblo? Y entonces, esos cinco temas principales que rastreamos a través de la creación y luego en la historia de Israel. Que ambos terminan en fracaso. Queremos rastrear ahora hasta los profetas para demostrar cómo los profetas están unificados en su expectativa de que Dios cumplirá su intención desde el Génesis 1 y 2 para la humanidad y para toda la creación. Ahora los temas principales que queremos ver, el conjunto de temas, son el pueblo de Dios, el pacto que Dios establece con ellos, la tierra y la creación que Dios les da como su don misericordioso, el templo, el jardín, el lugar. De la morada y presencia de Dios con su pueblo y luego también de la realeza. Debido al pecado de la humanidad en Génesis capítulo 3 entonces, desde ese momento en adelante la humanidad se arroga su realeza y gobierna y abusa de ese gobierno ignorando al Creador a quien debe representar. Además, la Biblia es clara en que debido al pecado de la humanidad, debido a que Adán y Eva son tentados por Satanás en Génesis 1 y 2, ahora el reino se vuelve, el mundo se vuelve el reino de Satanás y del mal. Así que nuevamente la historia trata sobre cómo Dios va a rescatar esta situación. Cómo rescatará Dios al mundo del gobierno de Satanás y de la forma en que la humanidad se arroga su dominio sobre la creación.
¿Cómo rescatará Dios eso y extenderá su dominio por toda la creación?
Y una vez más, hacer de la creación un lugar donde la humanidad pueda habitar y donde Dios pueda habitar en medio de ellos junto, con ellos, en un lugar donde el gobierno de Dios se extienda sobre toda la creación y Dios ahora esté en una relación de pacto con su pueblo y como sus representantes ellos. Extiende su gloria, la gloria de Dios y el gobierno de Dios se extienden por toda la creación.
¿Cómo se hace eso realidad?
Ahora que Adán y Eva han fracasado, ahora que Israel ha fracasado, los profetas básicamente abordan la situación de Israel, el exilio pendiente de Israel o Israel en el exilio debido a su pecaminosidad. Y lo que entonces hacen los profetas es abordar la perspectiva o pintar un cuadro que articule la perspectiva de restauración más allá de su situación en el exilio. Entonces Israel irá o ya está en el exilio debido a su pecaminosidad, debido a la idolatría, porque han roto el pacto, muy parecido a lo que hicieron Adán y Eva en Génesis capítulos 1 y 2. Pero ahora los profetas anticiparon el tiempo en que eso sucederá.
Ser restaurado.
Ahora recuerden a lo que debemos prestar atención es a esta historia de la restauración en dos facetas. Debido a que Israel fue el medio de Dios para lograr la restauración de toda la creación desde Génesis 1 y 2, y debido a que Israel también lo arruinó, Dios debe restaurar tanto a Israel como a la creación. La restauración de Israel es el medio por el cual Dios restaurará toda la creación. Entonces, restaurar a Israel, la historia de Israel, es la clave para comprender la historia del trato de Dios con toda la creación en Génesis 1 y 2. Y veremos cómo funciona eso en la literatura profética. Pero lo que quiero hacer mientras miramos brevemente a los profetas es que a medida que avanzamos a través de la literatura, nuevamente no tocaré cada uno de los libros proféticos, sino que quiero tocar las principales franjas de la literatura solo para darles una idea. Sentido de lo que creo que se puede encontrar en gran parte del otro texto profético, y demostrar cómo estos cinco temas que comienzan en la creación se abren paso a través de la historia de Israel, comenzando con Abraham y luego hasta Moisés y la historia de Israel, como todos esos cinco temas emergen nuevamente en la expectativa profética de que Dios ciertamente restaurará su intención para toda la creación y también para Israel, principalmente restaurando a Israel para que eventualmente toda la creación pueda ser restaurada. Entonces, el primer tema que quiero considerar es la restauración del pueblo de Dios. Esto es bastante obvio a lo largo del texto profético, y la mayoría de los textos proféticos que se refieren a Israel como a punto de ir al exilio o a Israel en el exilio anticipan un tiempo en el que Dios mismo restaurará a su pueblo a una relación consigo mismo. Entonces el pueblo es visto como disperso, debido al exilio. Pero ahora el texto profético anticipa un tiempo en el que el pueblo de Dios será reunido nuevamente como el único pueblo de Dios. Así, por ejemplo, un texto como Isaías capítulo 60, se refiere claramente a la restauración del pueblo de Dios más allá del exilio. El capítulo 60 comienza, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Pero sobre ti nacerá el Señor, y su gloria aparecerá sobre ti». Note el tema de la luz de Dios y su gloria y su presencia con el pueblo. Luego, el versículo 3, «A tu luz vendrán naciones, y reyes del brillo de tu amanecer. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen». En referencia al pueblo de Israel, han sido esparcidos a causa del exilio. «Todos se reúnen, vienen a ti, a Jerusalén. Tu hijo vendrá de lejos, y tu hija será llevada en brazos de sus nodrizas». Y puedes leer más en Isaías capítulo 60 y esta sensación de que Dios reúne a su pueblo que ha sido esparcido por el exilio y lo restaura, recreando para que sean su pueblo nuevamente. Otro texto, y lo que haré es simplemente leer y comentar varios textos proféticos, pero Ezequiel capítulo 36 y versículos 9 al 11. Nuevamente, note el tema de la restauración de las personas. Y observe cómo conecta esta restauración con la historia en curso que hemos visto hasta ahora. Capítulo 36 y 9 al 11. «Mira ahora, yo estoy por ti. Me volveré a ti, y serás labrado y sembrado. Ahora escucha esto, y multiplicaré tu población, toda la casa de Israel, todo ello. La ciudad será habitada, el lugar desierto será reconstruido, y multiplicaré sobre vosotros seres humanos y animales. Crecerán y darán fruto, y os haré habitar como en vuestros tiempos pasados, y os haré más bien que nunca antes.
Nut nuevamente, especialmente en los versículos 10 y 11, es el lenguaje de multiplicar el pueblo. De que sean fructíferos y crezcan. Nuevamente, este es el lenguaje del mandato al pueblo de Dios, Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 1. De que serían fructíferos y se multiplicarían. Ahora una vez más. Cuando Dios restaure a su pueblo en cumplimiento de su intención de que la humanidad sea fructífera y se multiplique, eso iba a ser llevado a cabo por Israel, la historia de Israel. Ahora Dios restaura a su pueblo a una situación en la que serán fructíferos, donde hará que sean fructíferos y que se multipliquen y aumenten en número, como era su intención original en la narrativa de la creación. El siguiente capítulo de Ezequiel, en el capítulo 37, también es una profecía del regreso del pueblo del exilio, la restauración del pueblo del exilio. Aquí el profeta, Dios se comunica con Ezequiel a través de la imagen de huesos secos, o especie de huesos muertos, que ahora se juntan y son resucitados y reciben vida. Y en lo que quiero centrarme es, observen, comenzaré con los versículos 7 al 10 del capítulo 37 de Ezequiel, pero quiero que presten atención a los últimos versículos. Ezequiel dijo, y entonces profeticé como me habían mandado. Y mientras profetizaba, de repente se escuchó un ruido, un traqueteo, y los huesos que había visto tirados por ahí como emblema de la muerte de Israel por causa del exilio, por causa de la separación de la tierra de bendición y del lugar de morada de Dios. Ahora estos huesos se unieron, hueso con hueso. Miré y había sobre ellos tendones, y les había cubierto carne, y piel los había cubierto, pero no había en ellos aliento. Entonces me dijo, profetiza al aliento, profetiza, mortal, y di al aliento, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, o aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como él me mandó, y entró en ellos aliento, y vivieron y se mantuvieron en pie, una gran multitud. La idea de una gran multitud y un gran número no solo sugiere quizás el aumento y la multiplicación de Génesis 1 y 2, pero no otra imagen de Dios soplando vida en sus cuerpos sin vida. Entonces, tienes estos huesos secos que se levantan y hasta toman carne y tendones, pero no había aliento para darles vida, tanto como lo fue en el narrativa de la creación donde Dios forma a los seres humanos y forma a Adán del polvo de la tierra, pero tiene que infundir vida a la humanidad. Así que vemos una vez más, de hecho, una nueva creación en Ezequiel capítulo 37 cuando Dios recrea a sus seres humanos, como Dios recrea a su pueblo como lo hizo en la narrativa de la creación al dar vida a cuerpos sin vida a través de su aliento. Solo para darle una idea de otro texto profético o un ejemplo de otro texto profético, Zacarías capítulo 8, también anticipa la restauración del pueblo de Dios del exilio. En Zacarías capítulo 8, en los versos 7 y 8, así dice Jehová de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra de occidente. Los haré volver a vivir en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en fidelidad y en justicia. Claramente, Zacarías también anticipa la restauración del pueblo de Dios donde serán su pueblo en una relación de pacto. Note que el tema del pueblo de Dios no se puede distinguir ni separar del tema del pacto también. Entonces, observe que parte de la anticipación de la restauración de Zacarías es que Dios, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, la fórmula del pacto que se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Entonces, parte de la expectativa profética al reflejar la intención de Dios para Israel, en última instancia, reflejar la intención de Dios para la creación es la restauración de un pueblo que será numeroso y que será creado y recibirá vida como pueblo de Dios y que entrará en un pacto. Relación con Dios mismo. Eso anticipa entonces el segundo tema que quiero examinar, y ese es el tema del pacto. Vimos en las últimas dos conferencias que el pacto era la forma dominante mediante la cual Dios se relacionaría con su pueblo. Fue tomada prestada. La imagen del pacto refleja las relaciones de soberanía o los tratados de soberanía del antiguo cercano Oriente. Y así se representa a Dios como el creador, el gobernante de todas las cosas, que ahora entra en relación con su pueblo. Él los adopta o lo elige como su pueblo y ahora les otorgará bendiciones. Pero vimos que la relación de pacto y hay una disputa sobre si Génesis 1 y 2 deberían llamarse pacto. Pero al menos todos los elementos de la relación de pacto están ahí. Y las relaciones de pacto posteriores que Dios establece con su pueblo se parecen mucho a su relación con Adán y Eva en la creación. Pero el pacto que vimos con Moisés no fracasó tanto en el pacto, sino que el pueblo no cumplió con la relación del pacto, y por lo tanto fueron exiliados del jardín del Edén, de la tierra.
De modo que Dios entonces, a través de los profetas, promete instituir un nuevo pacto. Dios establecerá una vez más un nuevo pacto con su pueblo que no fracasará como lo hizo el antiguo pacto. O mejor aún, como lo hizo el pueblo con el antiguo pacto. La nueva alianza que Dios establecerá con su pueblo, y varios textos proféticos la anticipan. Acabamos de leer ya Zacarías 8 y el versículo 8, cuando dice, «Yo los traeré a habitar en la tierra de su pueblo, ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios». Ese es el núcleo de la fórmula del pacto que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Pero hay otros textos del Antiguo Testamento que anticipan claramente un tiempo en el que Dios establecerá una relación de nuevo pacto con su pueblo en el futuro cuando lo restaure. Entonces, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, que es una especie de texto clásico relacionado con el nuevo pacto, particularmente porque el autor usa la palabra nuevo pacto para describir esta relación que Dios restablecerá con su pueblo. Pero Jeremías capítulo 31 y versos 31 al 34, ciertamente vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, el pacto mosaico, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, pacto que ellos violaron, aunque yo era su marido, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, observe la fórmula del pacto. Ya no se enseñarán unos a otros ni se dirán unos a otros, no, Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el mayor, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esto nuevamente tiene lugar en el contexto de Jeremías anticipando un tiempo en el que Israel será restaurado, del exilio y Dios entrará, renovando su relación de pacto ahora a través de un nuevo pacto donde la ley de Dios ahora está realmente escrita en sus corazones. Sin embargo, hay otro texto que también anticipa un nuevo pacto, aunque nuevamente no se usa el lenguaje de la palabra pacto. El lenguaje del pacto está claramente allí en varios lugares, y ese es el libro de Ezequiel, que también anticipa un nuevo pacto. Tiempo de restauración del pueblo de Dios, una restauración del exilio. Así por ejemplo, en Ezequiel capítulo 34 y versículo 25, anticipando esta restauración, Dios le dice a Ezequiel, «Haré con ellos, el pueblo de Israel, un pacto de paz y desterraré de la tierra las fieras salvajes para que vivan en la naturaleza y dormir en el bosque, con seguridad». Pero observe la anticipación de un pacto, que se retoma y se describe con más detalle más adelante. Entonces, el capítulo 36, todavía anticipa la restauración de Dios de su pueblo. Capítulo 36 y versículos 25 y 26, retrocederé y comenzaré con el 24. Lo sacaré de la nación. Entonces, aquí está el tema de la restauración del pueblo de Dios. Os tomaré de las naciones que han sido dispersadas a causa del destierro y os reuniré en vuestra propia tierra de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Y aquí está el lenguaje del nuevo pacto. Rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todos vuestros pecados o de toda vuestra impureza. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Un corazón nuevo os daré y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Capítulo 37 y versos 26 y 27, mi morada será con ellos, con Israel, su pueblo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No nuevamente la fórmula del pacto. Entonces la nación sabrá que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. Entonces, el nuevo pacto es el medio por el cual Dios finalmente lidiará con la pecaminosidad de Israel, en última instancia, con la pecaminosidad del mundo entero al establecer y recrear a su pueblo y entrar en una relación de pacto, con ellos, nuevamente, en cumplimiento de su promesa original. Intención para la humanidad desde la creación. Entonces, el medio principal por el cual Dios tratará con su pueblo y entrará en una relación con su pueblo es mediante él. Establecimiento de un nuevo pacto, donde purificará a su pueblo del pecado y lo restablecerá como su pueblo. Él será su Dios. Volverán a ser su pueblo. Este tema del pacto y también del pueblo de Dios está claramente relacionado con el siguiente tema, y ese es el tema de la tierra. Ya leímos un texto como Isaías capítulo 60 y versículo 4, así como el pasaje de Zacarías 8, donde Dios traerá al pueblo de regreso a la tierra. Entonces, el corazón de la restauración de Dios al pueblo es devolverlos a la tierra. Lo cual dijimos que era parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que dijimos que se remonta hasta la creación. La provisión misericordiosa de Dios de la tierra como un lugar de bendición. Un lugar donde Dios finalmente establecería residencia o moraría con su pueblo. Observemos entonces con qué frecuencia el regreso a la tierra juega un papel en la expectativa profética. Pero, curiosamente, un texto para mirar antes de eso, en Jeremías capítulo 4. Quiero que noten el reflejo de este motivo de la creación. Y es importante entenderlo cuando miran la literatura profética y habla sobre el regreso a la tierra. No solo se ve en conexión con Abraham y la historia de Israel, sino que con frecuencia la conecta hasta la creación. De hecho, el exilio de Israel es visto como un regreso al caos, una decreación, por así decirlo. Un regreso al capítulo 1 versículo 1 anterior al Génesis. Así que observe el capítulo 4 de Jeremías y los versículos 23 al 26, y observe cómo se usa el lenguaje. Evocador de Génesis capítulo 1. Y la tierra estando desordenada y vacía y sin vida y esperando fecundidad y esperando ser convertida en un ambiente habitable para la gente. Esta es la descripción del exilio. Y nuevamente, observe las conexiones con la decreación, el caos y el regreso a un estado caótico precreativo. Versículo 23. Miré a la tierra y lo bajo, estaba desolada y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Miré hacia las montañas y hacia abajo, estaban temblando y todas las colinas se movían de un lado a otro. Miré y aquí que no había nadie, y todas las aves del cielo habían huido. Miré y aquí que la tierra fructífera era un desierto. Y todas las ciudades estaban en ruinas delante del Señor a causa del ardor de su ira. Nuevamente, observemos el lenguaje, una especie de lenguaje de decreación o el regreso al caos, el estado anterior al Edén. No hay fecundidad, no hay luz en los cielos. Las montañas tiemblan y las cosas están vacías y vacías esperando un nuevo acto creativo. Y entonces, el regreso a la tierra a menudo se describe como una nueva creación o un nuevo acto creativo. Entonces, por ejemplo, Isaías capítulo 51. Y todos estos textos que voy a leer de la literatura profética, todos están en el contexto del regreso de Israel a la tierra. Y lo que quiero que notes es cómo están conectados tanto con la promesa hecha a Abraham, como también con el Edén y la creación desde Génesis capítulo 1. Entonces, Isaías capítulo 51 y los versículos 2 y 3. Comenzaré con el versículo 1. Escúchenme, ustedes que siguen la justicia, ustedes que buscan al Señor. Miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron extraídos. Mira a Abraham tu padre y a Sara, que te dio a luz, porque él era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Entonces, la restauración de Israel a la tierra está claramente ligada al pacto abrahámico. Pero ahora versículo 3 de Isaías 51, porque Jehová consolará a Sión. Consolará todos sus lugares desiertos y hará de su desierto como Edén, de su desierto como huerto de Jehová. En ella se encontrarán gozo y alegría, acción de gracias y voz de cántico. Entonces, la restauración de la tierra se ve como una restauración del jardín del Edén, un regreso a las condiciones similares a las del Edén de Génesis capítulos 1 y 2. Así que nuevamente, el regreso de Israel del exilio a la tierra se ve tanto como un cumplimiento del pacto y la promesa abrahámica, pero también la promesa de que tendría numerosos antepasados y que Dios los llevaría a la tierra. Les daría la tierra, pero también los vincularía de regreso al Edén como una restauración de la intención de Dios, para que la humanidad viviera en el tierra, sobre la tierra, lugar de fecundidad y lugar de bendición. Sin embargo, también hay otros textos del Antiguo Testamento en la literatura profética que vinculan el regreso de Israel a la tierra y la restauración tanto con el Edén como con la promesa a Abraham, la historia de Israel. En Ezequiel, capítulo 36. Hay varios versículos en esta sección que claramente son importantes no solo porque mencionan la tierra con mucha frecuencia, sino porque los vinculan a ambos con la promesa abrahámica, pero también con todo el camino de regreso al jardín del Edén. Entonces el capítulo 36 comienza con el versículo 4, por tanto, oh montes de Israel, oíd la palabra de Jehová vuestro Dios. Así dice el Señor Dios a los montes y a los collados. El agua, por supuesto, lo es. Y lo que quiero que escuchen es el lenguaje de la fecundidad y el agua en contraposición al desperdicio, la decreción y el caos. Así, así dice el Señor Dios a los montes y a los collados. El agua, por supuesto, está en los valles, en los lugares desolados y en las ciudades desiertas,
que se han convertido en fuente de saqueo y objeto de burla para el resto de las naciones de alrededor. Por tanto, dice el Señor Dios, hablo en mi ardor de celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que con todo corazón de alegría y con total desprecio tomaron mi tierra en posesión de sus pastos para saquearla. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a las corrientes de agua y a los valles, así dice el Señor Dios, hablo en mi ira porque habéis padecido los insultos de las naciones. Por tanto, así dice el Señor Dios, juro que las naciones que están alrededor de ti sufrirán afrentas. Pero vosotros, oh montes de Israel, echaréis vuestras ramas, así que aquí viene el tema de la fecundidad. Y dad vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque pronto volverán a casa. Por tanto, vinculado con la restauración del pueblo de Dios. Mira ahora, estoy para ti. Me volveré a ti y serás labrado y sembrado. Y multiplicaré vuestra población. Y toda la casa de Israel, toda ella, la ciudad será habitada y las ruinas reedificadas. Y multiplicaré sobre vosotros seres humanos y animales. Crecerán y darán fruto. Y os haré habitar como en vuestros tiempos pasados y os haré más bien que nunca. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Yo guiaré pueblos sobre ti, mi pueblo Israel, y ellos te poseerán y tú serás su herencia. Lo cual refleja la promesa de que los descendientes de Abraham heredarían la tierra. Ya no los privaréis como a niños. Un texto posterior en el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 28. Nuevamente, todo esto es en el contexto de la restauración del exilio. Él dice que retrocederé y leeré el versículo 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, ese texto del nuevo pacto, y los haré seguir mis estatutos y tener cuidado de observar mis ordenanzas. Ahora escuche esto. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros antepasados. Entonces, el lenguaje del pacto está ligado a Israel que vive en su tierra, lo cual está ligado a la promesa a los antepasados, la promesa a Abraham. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. De nuevo, la fórmula del pacto. Versículo 30, un par de versos después, haré abundantes el fruto del árbol y el producto del campo. Noten el lenguaje de fecundidad que se remonta al Edén, para que nunca más sufran la vergüenza del hambre entre las naciones. El versículo 34 y el versículo 35 son los dos últimos versículos que leeré en esta sección. La tierra que estaba desolada será labrada, en lugar de ser la desolación que era a la vista de todos los que pasaban. Y dirán, la tierra que estaba desolada se ha vuelto como el jardín del Edén. Y los desiertos y desolados de las ciudades en ruinas ahora están habitados y fortificados. Así que nuevamente, este lenguaje de la restauración de Israel a la tierra que anteriormente era de muerte, caos y de creación, que ahora será restaurada a una situación de fecundidad y bendición como lo fue en el jardín del Edén y en cumplimiento de las promesas que Dios hizo. Hecho a Abraham que su pueblo poseería la tierra. Jeremías capítulo 31. Solo para mostrarles que otros textos proféticos incluyen el tema de la restauración de la tierra en términos de la promesa hecha a Abraham o del Edén. Capítulo 31, Jeremías 31 y versículo 12. Nuevamente, observe el tema de la restauración y el pueblo de Dios. Vendrán y cantarán en voz alta en lo alto de Sión, y estarán radiantes sobre la bondad del Señor, sobre el grano, el vino y el aceite, y sobre las crías de las ovejas y de las vacas. Su vida será como un jardín regado, y nunca más languidecerán. Así que incluso Jeremías retoma las imágenes edénicas para describir el regreso de Israel a su tierra que Dios les ha prometido en cumplimiento. Nuevamente, no solo la promesa hecha a Abraham sino en última instancia la intención de Dios para la humanidad en Génesis, capítulos 1 y 2. El último texto que quiero ver, y hay muchos más, Isaías tiene varios de ellos, pero el que quiero centrarme solo por un momento en Isaías capítulo 65 y versículos 17 al 20, en los que Isaías todavía anticipa un tiempo ahora, incluso más allá del exilio, en el que el pueblo de Dios finalmente será restaurado. Y es interesante lo que hace Isaías. Isaías ahora va a anticipar un día de restauración que excede el regreso de Israel a la tierra de Palestina, pero ahora va a concebir la restauración en última instancia en términos de una nueva creación. Entonces, comenzando con el capítulo 65 y versículo 17, Isaías dice, «Porque estoy a punto de crear cielos nuevos y tierra nueva». Note el paralelo con Génesis capítulo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Ahora Isaías dice, Dios está a punto de crear nuevos cielos y una nueva tierra. Las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán a la mente, sino alegraos y regocijaos para siempre en lo que estoy creando, porque estoy a punto de crear a Jerusalén como un gozo y a su pueblo como un deleite. Entonces, observen el tema de recrear al pueblo y restaurar al pueblo. Me alegraré en Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Ya no se oirá en ella sonido de llanto ni grito de angustia. Ahora quiero que presten atención a los próximos dos o tres versículos que voy a leer. Los capítulos 1 y 2 del Edén y Génesis, el lenguaje creacional. Versículo 20, Isaías capítulo 65, no habrá más en ella niño que muera, sino de pocos días, ni anciano que no viva toda su vida. Y recuerde que parte de la maldición era traer la muerte a la humanidad. Entonces, Génesis, a partir del capítulo 5 en adelante, todo el que es alguien muere y tienes este estribillo repetido y tal murió y tal murió. Ahora ves que la muerte se revierte. Así, no habrá un niño que viva solo unos pocos días ni un anciano que no viva toda su vida. Porque el que muere a los 100 años será considerado un joven y el que no llega a los 100 años será considerado una maldición. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán sus frutos. De nuevo, recordando la fecundidad del Edén. No edificará ni otro habitará. No plantará ni otro comerá, como sucedió cuando fueron llevados al destierro. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán durante mucho tiempo de las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la calamidad. Porque ellos serán descendientes bendecidos por el Señor y también su descendencia. Entonces, observen, Isaías anticipa un tiempo de restauración que excede con creces lo que sucedió cuando Israel fue restaurado al exilio. Es decir, anticipa una nueva creación modelada según el primer acto creativo en Génesis capítulo 1. Y nuevamente, note la imagen del Edén de que este será un tiempo de fecundidad, un tiempo de revertir la maldición de la muerte, un tiempo de fecundidad. ¿Y qué otra cosa interesante en el versículo 22, donde dice? Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, la Septuaginta. La traducción griega del Antiguo Testamento en realidad dice, porque como los días de un árbol de la vida. ¿Qué es la redacción exacta que encuentras en Génesis, el árbol de la vida que está en el centro del jardín? Claramente, Isaías anticipa un tiempo de restauración que será un regreso a las condiciones de Génesis capítulos 1 y 2, y la primera creación y el jardín del Edén. Entonces, esta vinculación de la tierra de Palestina y la restauración del pueblo de Dios a su tierra y al Edén sugiere que, la restauración de Israel a su tierra es, en última instancia, el medio por el cual todo el cosmos será restaurado y recreado en una creación completamente nueva. Entonces, hemos visto que la literatura profética al continuar con esta historia toca el tema dominante del pueblo de Dios, que los profetas anticiparon un tiempo en el que después del exilio, Dios restaurará al pueblo en un nuevo acto creativo. Él los creará como su pueblo. Él entrará en una relación de pacto con ellos al establecer un pacto completamente nuevo. Y luego también los restaurará a su tierra en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, pero en última instancia en cumplimiento de la intención de Dios para el Edén y para la primera creación que, finalmente transpirará en un nuevo acto creativo, una creación completamente nueva que restaurará. Las condiciones de Génesis 1 y 2 y las condiciones del jardín del Edén. La intención original de Dios para su pueblo. Ahora bien, la mención del jardín del Edén y las imágenes de la tierra nos lleva naturalmente al siguiente tema, y ese es el tema del templo o jardín. Recuerde que dijimos en Génesis capítulos 1 y 2, el jardín del Edén era visto como un santuario, un lugar donde Dios habitaba con su pueblo, un lugar de descanso de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva son expulsados y exiliados del jardín, el lugar de bendición y presencia de Dios, Dios elige a Abraham y luego crea un nuevo pueblo, el pueblo de Israel, con el que entrará en una relación de pacto. Y parte de eso es que Israel debe construir un tabernáculo y un templo como el lugar de la morada de Dios, como el lugar donde la presencia de Dios descansará con su pueblo. Sin embargo, es interesante que notamos una serie de conexiones entre el templo y el jardín del Edén, de modo que el templo es una especie de jardín del Edén en miniatura. El templo es un microcosmos de lo que Dios pretende abarcar eventualmente todo el cosmos con la gloria de Dios y su presencia impregnando toda su creación. Naturalmente, los profetas también anticipan un momento en el que Israel regrese a la tierra en una relación de pacto con Dios, y las condiciones de la creación y del Edén sean restauradas. La presencia de Dios también estará allí en medio de su pueblo en la forma de un templo restaurado o reconstruido. Y muchos textos proféticos anticipan la restauración de la morada de Dios con su pueblo, o más específicamente, Dios construyendo o edificando un templo donde morará con su pueblo. Ya vimos Zacarías capítulo 8, versículo 8. Esto a menudo se relaciona con la fórmula del pacto: yo seré tu Dios, ellos serán mi pueblo. Eso viene en el relato de la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo. Más adelante, en el capítulo 14 de Zacarías, el último capítulo de Zacarías, Dios expresa su intención de establecerse con su pueblo. La ciudad será llamada el lugar donde habita Dios. Probablemente la descripción más extensa de una articulación de la restauración del templo de Dios como su morada con su pueblo se encuentra en Ezequiel, capítulo 40 al capítulo 48. Una sección bastante larga donde, cuando la lees, la mayor parte está dedicada a una descripción bastante detallada del templo y sus medidas y su composición y su construcción y su función, y lo que sucederá allí cuando la presencia de Dios una vez más descanse con su pueblo. Ezequiel capítulos 40 al 48. Pero lo que quiero hacer es centrarme en un par de textos interesantes dentro de eso. Y claramente, aunque hay diferencias, la descripción y medición del templo y la descripción del templo en Ezequiel 40 al 48 recuerdan claramente descripciones anteriores, descripciones detalladas del templo en un Reyes y el tabernáculo en Éxodo. Pero esto no solo tiene vínculos con el templo de Israel, de modo que Ezequiel en cierto sentido está diciendo que la promesa de Dios de morar con su pueblo Israel ahora se está cumpliendo. Lo que quiero que notes es que esto también tiene vínculos claros con el jardín del Edén, con el espacio o santuario divino de Génesis capítulos 1 y 2. Así, por ejemplo, Ezequiel capítulo 43 y versículo 1. El significado de esta sección está justo después de la descripción detallada de la composición y construcción del templo y cómo será y todas las diferentes facetas del mismo y los atrios, etc. Y la descripción del lugar santísimo y los muebles, todas las cosas lo que esperarías en la descripción del templo. Cuando eso finalmente se hace, en el capítulo 43 y versículo 1, y por cierto, Ezequiel 40 al 48 es una especie de visión de tipo apocalíptico. Ezequiel está viendo esto en una visión. De hecho, un ser celestial lo transporta a través de una experiencia visionaria y le muestra estas cosas. Pero luego, comenzando con el capítulo 43 y versículo 1, entonces él, este ser angelical que está guiando a Ezequiel en esta especie de recorrido visionario, me llevó a la puerta que mira al oriente, y allí venía la gloria del Dios de Israel. Del este. El sonido era como el sonido de aguas impetuosas y la tierra resplandecía con su gloria. Entonces ahora en los capítulos 40 al 42, ahora que el templo ha sido construido y descrito, ahora está listo para que la gloria de Dios descanse una vez más sobre él de la misma manera que en Génesis, capítulos 1 y 2, una vez que la creación había sido construida, la creación templo, ahora Dios puede descansar, su presencia puede descansar en su templo. Así que ahora la presencia de Dios, su gloria viene a habitar y reposar una vez más en su templo. Pero a lo que quiero prestar atención, una característica interesante a la que quiero que presten atención es la notación direccional aquí de que él es llevado a la puerta del templo que mira hacia el este y que la presencia de Dios viene desde el este para entrar al templo. Eso recuerda, si recuerdan intrigantemente, el hecho de que, y creo que esto es intencional, el hecho de que allá en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, fueron expulsados de la entrada este. Y estaban apostados dos seres angelicales, dos querubines apostados en aquella entrada, en la entrada oriental, para guardar la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios llega una vez más a través de la puerta este, la entrada este, para establecerse en su templo. Claramente, nuevamente, esto sugiere que el jardín del Edén estaba destinado a ser un templo, una morada de Dios. Así que ahora la gloria de Dios, su presencia, se instala en su templo por el este, de la misma manera que Adán y Eva fueron expulsados de la entrada este del templo. Hay otros textos en Ezequiel que sugieren que el jardín o el templo deben reflejar el jardín del Edén. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 47, entonces él, nuevamente el ser angelical que está guiando a Ezequiel en este recorrido visionario por el templo, me llevó de regreso a la entrada del templo y allí el agua fluía desde debajo del umbral del templo hacia el este, porque el templo miraba hacia el este. Y el agua fluía desde debajo del extremo sur del umbral del templo, al sur del altar. Entonces no utilizó este lenguaje de agua, un río que fluye desde el templo, como lo hacía desde el Edén, allá en Génesis capítulo 2. Luego me sacó por el camino de la puerta norte y me condujo por afuera hasta la puerta exterior que mira hacia el este, y el agua salía por el lado sur. Y nuevamente, mientras camina, mientras hace este recorrido, el agua se vuelve más y más profunda y el río se vuelve más ancho, de modo que finalmente en el versículo 5 ni siquiera puede cruzarlo. Versículo 7, y al volver vi en la orilla del río muchos árboles de un lado y del otro. Él me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y desciende al Arabá, y cuando entre en el mar de agua estancada, las aguas se volverán frescas. Dondequiera que vaya el río, vivirá todo ser viviente que pulule. Y habrá muchos peces una vez que estas aguas lleguen allí. Buenas noticias para aquellos a los que les gusta pescar. Se volverá fresco y todo vivirá por donde pasa el río. Entonces, observemos nuevamente el regreso a condiciones similares al Edén. Los árboles que dan frutos, el agua que da vida, repletos de vida silvestre, claramente son una anticipación y un reflejo del jardín del Edén. Versículo 12, el último verso de esta sección que quiero leer. En las orillas a ambos lados del río crecerán toda clase de árboles para comer. Sus hojas no se marchitarán ni su fruto fallará, sino que darán fruto fresco cada mes porque el agua para ellos fluye del santuario. Su fruto será para alimento y sus hojas para curación. De modo que el templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios, es visto como el conducto de bendición y vida a lo largo de toda la creación, a lo largo de toda la tierra. Muy claramente, la restauración del templo demuestra el regreso a Génesis capítulos 1 y 2 y a condiciones similares a las del Edén, a medida que Dios ahora cumple su intención original de que la humanidad habite con su pueblo en una tierra que sea un ambiente adecuado para ellos, una tierra que sea fructífera y una tierra llena de la presencia y la gloria de Dios, tal como se suponía que debía estar en la intención original de Dios para la creación en Génesis capítulos 1 y 2. El último tema que quiero tocar es el tema de la realeza. Dijimos que en la historia de Israel, aunque Israel iba a ser un reino de sacerdotes, según Éxodo, principalmente el mandato de gobernar de Israel debía cumplirse principalmente a través del rey davídico. Y entonces Dios elige a David como rey y Dios le hace una promesa a David como el medio por el cual Dios establecerá su gobierno sobre toda la creación. En última instancia, fue a través del rey davídico que gobernaba a Israel en su tierra. En última instancia, es a través del rey davídico que el gobierno de Dios y su soberanía se extenderían por toda la creación en cumplimiento de los capítulos 1 y 2 de Génesis. Dijimos que el punto de partida para eso era el capítulo 7 de 2 Samuel. Allá en 2 Samuel 7, Dios promete un trono interminable a David, que funciona como base para el resto de las anticipaciones proféticas de una monarquía davídica restaurada. E incluso curiosamente, el hecho de que David iba a construir una casa, aunque sería su antepasado quien la construiría, incluso la expectativa de que un antepasado de David construyera una casa muestra la conexión entre el templo y también el rey davídico como bueno. Ya en textos como el capítulo 2 del Salmo, vimos que el gobierno del rey davídico eventualmente sería universal, nuevamente en cumplimiento de Génesis 1 y 2, que el gobierno de Dios llegaría a ser coextensivo en toda la creación, que la humanidad sería vicegobernante de Dios, regente para representar y difundir su gobierno por toda la creación. Ya en el Salmo 2 encontramos que esa es la intención del rey davídico. Pero nuevamente, quiero simplemente mirar un puñado de textos proféticos que anticipan que en el tiempo de la restauración, cuando Dios restablezca a su pueblo en la tierra, establezca su templo, recree todas las cosas y establezca un nuevo pacto con su pueblo, eso también incluye claramente el restablecimiento del rey davídico, que nuevamente, Dios gobernará sobre su pueblo mediante la restauración de su promesa a David. Así, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, he aquí, todo el que tiene sed, venga a las aguas, y ustedes que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin precio. Este es un llamado a Israel tal como es, a la luz de esta anticipación y expectativa de una restauración del exilio. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es? ¿Pan o trabajo para lo que no sacia? Escúchame atentamente y come lo bueno y deleítate con comida rica. Inclina tu oído y ven a mí, escucha para que vivas. Haré contigo un pacto eterno, mi amor firme y seguro por David. Entonces, en el momento de la restauración,
Dios restablecerá o mantendrá el pacto que hizo con David, de que, como su vicerregente, un rey en el trono de David, gobernaría sobre Israel en cumplimiento de Génesis 1 y 2, y la intención de Dios de que su soberanía y su realeza fueran reconocidas en toda la tierra. Jeremías capítulo 33 y versículo 15, nuevamente, otro texto que anticipa la restauración del exilio. Así que el capítulo 33 y versículo 15, retrocederé y leeré el versículo 14. Ciertamente vendrán días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y aquí es, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un vástago justo, y él hará derecho y justicia en la tierra. Ezequiel capítulo 37, que ya hemos leído, capítulos 36 y 37, contienen todos estos temas de restauración del pueblo de Dios, nuevo pacto, nueva creación, restauración de la tierra y restauración del templo en los capítulos 40 al 48. Ahora note el capítulo 37 y los versículos 24 y 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, sobre el Israel restaurado, y todos tendrán un solo pastor. Seguirán mis ordenanzas y tendrán cuidado de observar mis estatutos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitan vuestros antepasados. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Así que claramente la restauración de Israel en la tierra está ligada a que David gobierne sobre ellos como rey. Nuevamente, en cumplimiento de Génesis 1 y 2, donde el gobierno de Dios se extendería por toda la tierra a través de sus vicerregentes, ahora ese vicerregente es David, quien extenderá el gobierno de Dios sobre la nación de Israel. Sin embargo, todavía hay pistas a lo largo del Antiguo Testamento de que este gobierno de David será universal, más que solo sobre Palestina o la nación de Israel, pero eventualmente será universal. Ya vimos eso en el Salmo capítulo 2, donde a David se le darán como posesión suya los confines de la tierra y todas las naciones. Pero hay otros indicios. Por ejemplo, Daniel capítulo 7 y versículo 14, que nuevamente es una especie de visión apocalíptica que tiene Daniel. Y en Daniel, capítulo 7 y verso 14, Daniel, primero que nada, en la primera parte del capítulo 7, ve una visión de estas bestias, estas cuatro bestias, y cada una representa reinos. Pero esta visión de estas cuatro figuras bestiales eventualmente es reemplazada por la visión de un hijo del hombre. Y leeré el versículo 13 y luego el versículo 14 de Daniel 7. Mientras miraba en las visiones nocturnas, vi uno como un hijo de hombre o un ser humano, lo cual contrasta con las cuatro bestias, que venía con las nubes del cielo. Y vino al anciano y fue presentado ante él. Al hijo del hombre le fue dado dominio, gloria y realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas debían servirle. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Su realeza es una que nunca será destruida. Así que note este hijo del hombre que tiene resonancias con los temas davídicos y la promesa del pacto davídico, hecha a David, y será retomado más adelante, obviamente, en el Nuevo Testamento. A este hijo del hombre se le da un dominio o realeza universal, nuevamente, en cumplimiento de la promesa de Génesis 1 y 2, de que los vicerregentes de Dios gobernarían como su representante sobre toda la creación. Ahora este hijo del hombre toma su lugar como vicerregente de Dios, a quien ahora se le da dominio, gloria y realeza sobre todas las naciones. Y este dominio será eterno. Quizás incluso el hecho de que ahora se le haya dado dominio sobre estas cuatro bestias quizás también refleje el lenguaje de la creación del dominio de Adán sobre la bestia del campo y sobre la bestia de la creación. Entonces, el capítulo 7 de Daniel toma el tema del dominio, la realeza y el gobierno que se encuentra en la literatura profética en relación con David, pero ahora lo expande a toda la creación. Zacarías, capítulos 9 y 10, también leemos sobre el dominio universal cuando Zacarías, nuevamente, anticipando un tiempo de restauración, alégrate mucho, hija de Sión. Grita con fuerza, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, triunfante y victorioso. Humilde y montado en un asno y en un pollino hijo de asna. Cortará los carros de Efraín y los caballos de guerra de Jerusalén, y los arcos de guerra serán cortados. Él mandará paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. E incluso Ezequiel capítulo 14 y versículo 9, termina el último capítulo, lo siento, termina Zacarías, capítulo 14 versículo 9, termina. Con referencia al Señor será rey sobre toda la tierra.
Así que es a través del rey, el rey davídico, que eventualmente la realeza de Dios, como vicerregente de Dios, la realeza de Dios y su gobierno se extenderán y se realizarán en toda la creación. Recuerde, debido al pecado, la creación ahora es el reino de Satanás, y los seres humanos bajo el poder de Satanás, irrigan su gobierno y lo hacen desafiando al verdadero rey. Pero ahora vemos una situación en la que Dios reclamará la tierra como su verdadero reino y la hará su reino, y la gobernará a través de su vicerregente David para restaurar las condiciones de la creación en Génesis, capítulos 1 y 2. Y así cuando eso sucede, el texto profético demuestra que cuando Israel sea restaurado, entonces serán una luz para todas las naciones. Una vez que el pueblo de Dios sea restaurado en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, y en última instancia, en cumplimiento de toda la creación en Génesis 1 y 2, ahora todas las naciones reconocerán la soberanía y la gloria de Dios. Los profetas anticiparon el tiempo como parte de la continuación y el movimiento de la historia. Los profetas anticiparon el tiempo que en cumplimiento de Génesis 1 y 2, pero también en cumplimiento de la historia de Israel, anticiparon el tiempo en que Israel será restaurado, donde el pacto con Israel será restaurado. Israel será traído de regreso a la tierra en cumplimiento de la intención de Dios en la creación y será traído, de regreso a la tierra, un nuevo Edén, un lugar de fecundidad y bendición. El rey davídico gobernará sobre ellos y difundirá el gobierno de Dios por toda la creación. El templo será restaurado para que ahora Dios pueda habitar en medio de ellos. Una vez que esto suceda, las bendiciones de la salvación podrán fluir a todas las naciones. Entonces, recuerde, Dios debe lidiar con dos problemas, el problema de la pecaminosidad de Israel, en última instancia, el problema de toda la creación. Dios, cuando restaure a Israel en su tierra con un rey davídico gobernando sobre ellos en una nueva creación, un nuevo Edén, un lugar de bendición, en una relación de nuevo pacto de Dios y Dios morando con su pueblo en el templo nuevamente. Entonces la bendición podrá fluir a todas las naciones. La creación entera será renovada en cumplimiento de Génesis 1 y 2, en cumplimiento de la intención original de Dios para su pueblo y para su creación en Génesis capítulos 1 y 2. Los profetas nos dejan con la pregunta, todavía dejan, la historia. Todavía está incompleto. ¿Cómo se va a hacer realidad esta expectativa? ¿Cómo se desvanecerá toda la anticipación de un pueblo restaurado de regreso a su tierra, una nueva creación, un nuevo Edén, con el vicerregente de Dios gobernando sobre ellos, extendiendo su gobierno por toda la creación, con el templo reconstruido de Dios habitando en medio de ellos, en una relación de pacto con Dios? ¿Cómo se va a realizar esa expectativa? ¿Cómo logrará Dios su propósito? ¿Cómo escribirá la conclusión de la historia? Tenemos que esperar al Nuevo Testamento para ver cómo se escribe la conclusión de la historia. Y en las próximas conferencias que tengamos sobre la historia, nos centraremos en el Nuevo Testamento y en cómo se cumplirá la expectativa profética de cómo concluirá la historia, cómo se cumplirá ahora. Esta fue la tercera conferencia de seis sobre la historia de la Biblia a cargo del Dr. Dave Matthewson.